siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico y les recuerdo, estamos aquí acompañados de Bernardo Fontaine, obviamente tratando de discutir los conceptos y los titulares de esta reforma que, según dijo el ministro Larraín, iría día jueves, a más tardar el viernes, con la letra chica, que es lo que le gusta a Bernardo, va a poder discutir. Pero hay algunos conceptos que me parece sumamente interesante, Bernardo, que es el tema de educar a los chilenos, de que todos pagamos impuestos. Hay mucha gente que cree que no paga impuestos porque está en el rango inferior de los 537 mil, que es el sueldo promedio, y que tiene más subsidios.
Claro, bajo 650 mil más o menos.
No, claro, no, entonces dice, no, a mí esto no me interesa porque yo no tributo. Y ahí yo creo que hay una buena noticia de la forma en que se va a hacer esto, como lo han hecho exitosamente algunos países, en que todos somos contribuyentes y al final todos estamos de una u otra forma, a través del impuesto a los alcoholes, el impuesto al azúcar, contribuyendo. ¿Por qué no nos explicas un poco ese concepto y por qué es algo positivo en esta
bueno, modernización? Bueno, yo creo que lo que planteó el presidente fue decir, en la boleta, cada vez que nosotros vayamos a comprar el pan, se nos va a entregar una boleta que dice que el precio del pan es 100 y el IVA es 19.
Pero desglosado así separado. Desglosado,
exactamente. Y total 119. Hoy día nosotros compramos un producto y tenemos poca conciencia, o ninguna, de cuánto estamos pagando impuestos, porque el IVA está metido dentro del precio. Uno va y compra una camisa y el precio de la camisa incluye el IVA. Al separarlo de la boleta, nosotros vamos a poder saber y darnos cuenta que estamos pagando IVA. De hecho, en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, los precios que uno ve en las etiquetas son sin impuestos. Y después uno llega a la caja y ahí le agregan el impuesto.
Oye, ¿y estos impuestos nuevos?
Y eso tiene cierta lógica. La lógica que tiene no tiene que ver esto con el tema estrictamente tributario, sino con crear la conciencia de que todos financiamos al Estado, entonces todos tenemos derecho a exigir al Estado también.
Claro. ¿Mm?
Y todos tenemos participamos en esto comúnmente, y por tanto debemos exigir al Estado buen servicio, probidad, honestidad, etcétera, ¿no es cierto? Así que eso me parece muy muy positivo, así como también que hay una norma que permite a las empresas donar los productos, o sea, en el discurso del presidente está anunciado que va a haber una norma que permite a las empresas donar los productos cerca de vencimiento, que les queda poca vida útil,
que están obsoletos.
Por ejemplo, claro, hoy día pasa cosas absurdas. El impuesto interno te exige que, por ejemplo, si tú tienes productos que están obsoletos, estás obligado a quemarlos.
O a destruirlos.
A destruirlos, digamos, ¿cierto?
Con un notario.
Con un notario o con un funcionario de impuesto interno. Y no puedes regalarlo, porque si lo regalas, impuesto interno te dice, entonces usted lo voy a grabar con 50% de impuesto.
Esto es un retiro de utilidades.
Claro, entonces eso no tiene mucho sentido. Eso está bien, ¿no?
¿Qué otra cosa en la parte más educativa? Esto de hacer la propuesta de impuestos de las pymes, de la inmensa mayoría de esas 160.000, son 800, 900.
Un millón de empresas.
Un millón de empresas. Pero las que están activas, entregarle una propuesta tributaria, de forma que muchos de ellos, y una queja que se nos hace siempre acá cuando viene gente de la SECH o gente de la CONAPYME, es que muchos de ellos no tienen acceso a un contador, o muchas veces el contador no les puede dedicar un tiempo irrelevante. Entonces, está muy complicado esto de generar con tecnología hoy día esa propuesta, ¿te parece?
No, eso es una gran idea.
Eso debería ser aprobado, supuesto, con facilidad, ¿no?
Yo creo que al final, si uno ve lo que es más potente en la reforma, diga yo, es el esfuerzo por simplificar. Y el esfuerzo por simplificar, por en base a los anuncios que conocemos, obviamente habrá que ver el texto concreto, pero hay un esfuerzo grande por simplificar el número sistema, ayudar a que el contribuyente pueda cumplir más fácilmente su obligación tributaria. Está este tema que tú dices de proponerle una declaración. Está el tema que hablamos ya del defensor
asegurado, pero ahora defensor del contribuyente.
Todo eso me parece que es muy bien, y es como la parte más potente, diría yo. Hay también la idea de que va a haber un sistema especial para las pymes. Ahí hay que conocerlo un poco, ¿no? Aparentemente lo que dicen hoy día los medios es que el gobierno lo que propondría es un sistema especial para pymes. No sabemos hasta qué nivel de venta se consideraría una pyme. El estatuto de la pyme dice que una pyme es hasta ventas de 100.000 UF, o sea, 2.700 millones de pesos, digamos, anuales. Pero tributariamente se ha concentrado el grueso de los sistemas para la pyme en las las empresas que venden la mitad de eso, ¿no? Entonces ahí hay una disparidad entre lo que un estatuto que hizo el Estado de cuántos de qué tamaño son las pymes, y después las leyes tributarias dicen que las pymes
uno habla de 50.000 UTM y el otro habla de
50.000 UF y otras 100.000 UF, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, yo creo que lo razonable es que si el Estado ha definido que una pyme es hasta la es aquella empresa que vende menos de 2.700 millones de pesos al año, bueno, todo lo que sea pyme, todo lo que se hable de pyme, todas las normas tributarias para las pymes abarquen todo ese conjunto de empresas, ¿no es cierto?
Ahora, si la mirada viene de afuera, de un inversionista extranjero, llama bastante la atención a aquellos países que están más avanzados en el tema tributario. Hay países que vienen de vuelta en Europa, por ejemplo. Si tú hablas con un irlandés, le llama la atención una serie de separaciones que nosotros hacemos entre PYME y ponemos estos límites artificiales, porque al final son límites que nosotros vamos poniendo. Subsidios, por ejemplo, todavía persiste el esquema de cooperativas. Cuando en otros países, si se quiere proteger una industria porque hay dumping del exterior, porque hay actividad que los mercados no funcionan como tienen que funcionar, bueno, para eso están las barreras para la arancelaria. Hemos visto un ejemplo de lo que se está haciendo para proteger la industria del acero nacional. Pero no mezclan a estos incentivos o mal llamados subsidios como estas figuras de la renta presunta, por ejemplo, que yo lo veo gran ausente, no se toca.
No sabemos.
Pero
no
por
sabemos.
Lo menos no están los titulares, lo de la renta presunta, que en el mundo de hoy no tiene ni un sentido de ser, porque hoy día tú puedes grabar el hecho económico con mucha facilidad. Eso se hacía por una dificultad técnica, una complejidad.
Por cierto.
El tema de no sé, estos subsidios que se hacen específicamente a cierto tipo de departamentos, hasta 4.000 UF. ¿Por qué no ir más allá de un subsidio a la demanda, que es lo que corresponde? O sencillamente, como en otros países, que los intereses de la primera vivienda son deducibles de impuestos, y no empezar arbitrariamente a definir estas cosas que al final pueden quedar obsoletas muy rápido.
Claro, mira, yo creo que ahí hay varias cosas. Primero, no sabemos en realidad qué pasa con la renta presunta, porque en la primera línea del discurso del presidente dice, bueno, va a haber un solo sistema tributario. Hoy día hay cinco.
Entonces, todo el mundo pensó en el 14-TER.
Claro, y allí dice, hay un solo sistema tributario y uno especial para la PYME. O sea, como que habría dos sistemas, ¿no es cierto? De manera que eso, digamos, indirectamente llevaría a pensar de que la renta presunta va a disminuir. Probablemente lo que yo sugeriría en ese caso es, yo creo que esto no es una cosa que se pueda eliminar de inmediato. Hay 100.000 empresas en renta presunta. Hoy día la renta presunta, para que entendamos bien, no es lo que era antes, ¿no es cierto? Hoy día la renta presunta quedó muy limitada por la reforma anterior, de forma tal que todo dueño de un predio agrícola, por ejemplo, que venda menos de, creo que son 300 millones, algo así, pero además no puede tener ninguna otra actividad económica. Si tiene otra actividad económica, pierde la renta presunta al tiro. O sea que hoy día los rentas presuntas son efectivamente gente que vive de lo que produce su renta presunta, ya sea camiones, o ya sea transporte, o ya sea minería.
Establecer una hoja de ruta.
Yo creo que de aquí a cinco años, uno podría eliminarlo, años. Evidentemente, si tiene un buen sistema alternativo, simple y práctico. Yo creo que el tema de las cooperativas, bueno, ahí hay un hoyo en la ley, en el fondo, y las cooperativas no pagan impuestos en Chile. Yo soy estoy a favor de las cooperativas, creo que son muy buenas. En otros países la cooperativa no paga como empresa, no paga como cooperativa, pero los cooperados, los dueños de la cooperativa, sí pagan impuestos. Creo que por eso hay que ver todavía, como te digo, mucho. Yo no sé si en el tema de la depreciación acelerada va a haber un tope, por ejemplo, porque si no, esto tiene un costo fiscal muy importante.
Bastante alto. No, y además nos vamos a llenar de automóviles, computadores. Y
acuérdate que los automóviles no los pueden comprar las empresas. Así
no,
que
pero las camionetas sí. Pues, entonces, vamos a llenar de camionetas, claro, y entonces, no sé si eso realmente mejora el aparato de inversión del país. Entonces aquí lo importante es que sean, como dices tú, esos proyectos medianos que requieren normalmente más de 2 años.
Y los proyectos grandes. Los proyectos grandes tienen un efecto macroeconómico, o sea, económico sobre el empleo. Imagínate que instalar una planta grande en una región significa la construcción, sino que toda esa gente que construye tiene que consumir, tiene que ir al supermercado, tiene que ir al almacén, tiene que ir a la fuente soda, tiene que
ocho trabajos por un trabajo, un puesto en minería o en industria forestal o acuícola, industria más grande. Oye, te quiero llevar a otro punto. Alejandro Mico, uno de los temas que nos dejó acá es a veces el problema que hay, doy el ejemplo de Estados Unidos, donde decía Warren Buffett, decía, bueno, al final yo pago menos impuestos que mi secretaria. Entonces, ¿y por qué? Porque a veces van quedando rezagos de estos loopholes o estos pequeños, ¿cómo sería la traducción? Estas rendijas.
Hoyos, digamos.
Hoyos.
De la ley, que es como un colador, ¿no es cierto?
Estas rendijas por donde un buen asesor tributario termina haciendo que gente de alto patrimonio no tribute. Y te lo digo.
O tribute menos, fíjate.
O tribute menos. Por ejemplo, los famosos FIP, los fondos de inversión privada que tenían una regla, pero al final, cumpliendo la letra chica de la ley, finalmente se mal utilizaron. Se cerró eso, pero hoy día se habla de que hay fondos que no cumplen ese propósito, fondos que se organizan para tener renta fija, que al final es algo que tú podrías hacer directamente, pero como están organizados como un fondo, es un vehículo para no tributar a la ganancia de capital. Esos ruidos le hacen perder credibilidad al sistema tributario, a toda la negociación que se va a hacer. ¿No será el momento de ir cerrando esos esquemas?
Por supuesto, yo creo que esto es la lucha permanente. Primero decir que Chile, dentro de los países, es un país que tiene pocos hoyos donde se pueda pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque siempre el sistema tributario chileno fue un continuo combate contra esto. Estados Unidos, por ejemplo, era un, no sé cómo que habrá quedado con la reforma, pero era un país lleno de
incentivo a hacerlo. Con tasa más baja hay menos incentivos.
Ahora, segundo, pero obviamente hay todavía espacios de moderar los impuestos a través de la ley, y eso hay que irlo eliminando y combatiendo y sacando. Ojo, que esto tiene que ver, a mi juicio, no desde el punto de vista estrictamente tributario, sino por la economía política, digamos, más bien por la política. Las tasas altas llevan a una presión muy fuerte de ciertos grupos por obtener beneficios. Entonces, en la medida que tú tienes tasas de impuestos a las personas altas...
Pero 35 pareciera ser que es un número convivible con el resto de la OCDE y
el resto. Por supuesto, pero cuando tú tienes una tasa de impuestos del 27%, surgen inmediatamente...
Sí, lógico, los intereses.
Los intereses y la necesidad, digamos, de ir a ayudar a esta gente o impulsar ciertas cosas.
Ahora, 25 va a quedar para los atribuidos, ¿no?
No tenemos idea, no sabemos bien cómo
pero
funciona.
Pero yo creo que no le pueden subir...
Pero 27% aparentemente sería la tasa de impuestos a las empresas del sistema único general. Entonces, resulta que lo que va a ocurrir en el futuro es que va a haber mil ideas de decir, oye, pero es que necesitamos invertir en tecnología, ¿no? Entonces la tecnología le vamos a dar un tratamiento especial. Y después necesitamos ayudar la región de la Araucanía. Entonces le damos
un beneficio
especial.
Entonces, bueno, marzo.
Y esta es la historia de los sistemas tributarios. La historia de los sistemas tributarios es que a medida que se van subiendo las tasas, se va haciendo necesario moderar esa alza de tasas con distintas granjerías, distintos beneficios, distintas rebajas de impuestos para ciertos sectores, ciertas actividades, ciertas inversiones, etcétera. Y eso es profundamente malo, ¿no es cierto? Porque termina beneficiando a uno y no a otro, y lo que tenemos que tener claro es que hay que pagar impuestos, todos tenemos que pagar los mismos impuestos.
Oye, Bernardo, vamos a tener que terminar un pelito antes porque no hicimos la pausa, sí. Pero sí te quiero hacer la última pregunta. ¿Quién le recomendarías tú al equipo de Hacienda y al equipo que va a tener que ir a negociar esto al Parlamento para que sea una reforma más estructural o una modernización más estructural que perdure en el tiempo y no dé la imagen de que una mayoría circunstancial permitió un cambio que se reverse en 3-4 años más?
Yo creo que la recomendación es escuchar. Yo creo que aquí...
¿A quiénes?
Hay que escuchar a la oposición, hay que escuchar a la ciudadanía.
¿A los contadores también?
Por supuesto, a todos, digamos, ¿no es cierto? Hay que escuchar a la ciudadanía, hay que escuchar a las pymes, a los emprendedores, y ver si esta proposición, yo lo entiendo esto como una proposición a discutir. Puede que esto cambie en la discusión, puede que después se descubra que, no sé, que había otro incentivo a la inversión mejor que lo que está planteado ahí, por ejemplo. Entonces, yo no me cerraría, y tampoco... Creo que es bueno la actitud de la oposición. Tampoco es bueno la oposición...
Negarse la sin ver la letra
decir,
chica.
Oye, ¿sabes que como hay una integración y como a mí no me gusta la integración, no a todo, no a todo, no a todo? No.
Pongámonos de acuerdo en el objetivo y veamos los distintos caminos que llevan a Roma.
La integración es una cosa muy de justicia. Ahora, si resulta que la oposición considera, o cierto sector de la oposición considera que puede beneficiar a ciertos contribuyentes de alto ingreso. Bueno, veamos cómo se compensa eso, cómo se relativiza eso, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo peor en esto es no en no discutirlo. Lo que aprendimos de la mala reforma que hizo la presidenta Bachelet fue que tratar de imponer una reforma sin discusión es fatal.
Muy bien, pues, Bernardo Fontaine, muy agradecido también a Alejandro Mico por habernos acompañado hoy día, y recordarles que un Infinity no se usa, una experiencia, para eso lo invitamos a vivirla, y manéjelo, vaya a la boutique de Alcalde de la Nueva Esquina del Tranque, pida por ejemplo el QX30, primer crossover compacto, un auto bastante alto, cuatro puertas, pero pequeño, hecho para la realidad de Chile. También Deloitte es una empresa que nos entrega los más variados servicios, auditoría, asesoría financiera, legal y tributaria en Chile y todo el mundo, www.deloitte.cl. Red Capital, una nueva forma de financiar la empresa, y también lo interesante, estuve metido en el sitio web redcapital.cl, es que te da también una opción de inversión. Tú conoces la empresa, el riesgo que estás tomando. Esta es la manera moderna, como le llaman, el crowdfunding, redcapital.cl. Independencia, rentas inmobiliarias, www.independencia-ca.cl, rentas inmobiliarias comerciales, muy exitoso, más de 20 años de trayectoria. Los dejamos en compañía de Directo al Grano. Y si Dios quiere, nos vemos hoy día a las 7 de la tarde en Faro Empresarial.
En Agricultura fue Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berselli, Axel Kaiser.